Nuevas medidas económicas crean incertidumbre entre los cuentapropistas.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian estrategia del régimen para iniciar proceso judicial a José Daniel Ferrer.
Comienza en La Habana una exposición de arte del movimiento San Isidro que causó tensión con el régimen cubano.
Los Estados Unidos y Amnistía Internacional repudian el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Gobierno de Maduro anuncia excarcelación de 24 presos políticos.
Y los Estados Unidos y Turquía logran un acuerdo para un cese al fuego en Siria.
Y en los deportes, cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Astros de Houston están derrotando por ahora 6-3 a los Yankees de Nueva York en el séptimo episodio. Y pase lo que pase esta noche, ya sabemos que mañana a las 7 p.m. el quinto juego de la serie y Houston espera barrer los 3 juegos en el Yankee Stadium. Los Yankees necesitan ganar para que la serie regrese a Texas. Todo esto y mucho más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a este día jueves 17 de octubre, 11:02 de la noche. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López. Y las voces informativas de
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 11:02 de la noche, vamos inmediatamente a las informaciones. Saludamos a todos ustedes quienes se encuentran escuchando las noticias a esta hora a través de Radio Martí y por supuesto a todos quienes nos sintonizan a través de Radio Caracol. Las informaciones que descorren el velo esta noche corresponden a Cuba y don Bruno Tokars. Comienza con ellas.
Emprendedores y economistas en Cuba cuestionan las motivaciones del gobierno con las medidas anunciadas esta semana. Tomás Cardoso informa.
Aumentar el control sobre las remesas que se envían desde el exterior, así como impedir la prosperidad de los emprendedores privados, es el principal propósito del gobierno cubano con las medidas anunciadas, concluyen cuentapropistas en la isla. Desde La Habana, Pedro Acosta, de La Paladar, doña Ceci, considera que no tendrán éxito.
El vicepresidente dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares, se lo van a robar aquí. La medida no pienso que resuelva nada. Contrario, lo que va es agravar la situación.
Y en la capital, la rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó alerta el riesgo que representa que el Estado controle el dinero que mandan desde el exterior a los cubanos.
Allá los cubanos que se arriesguen, ¿no? A que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo.
Joel Espinosa, que opera una cafetería en Santa Clara, comenta que hasta el día de hoy la empresa estatal ha sido ineficiente.
Y aquí el gobierno cubano no es capaz de abastecer un pequeño refresco al mercado interno, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior? Detrás de esta medida viene algo grande contra el sector de trabajadores con cuenta propia.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que es política oficial el no permitir el que los cubanos tengan solvencia económica.
El problema es cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente, porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno.
En las medidas anunciadas el pasado martes, el Estado se consolida como el único importador en el país, pues las importaciones solo se podrán hacer a través de una docena de empresas del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sigue detenido José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU. Al parecer, el régimen quiere acusarlo de un delito común. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La policía política cubana articula la estrategia para lograr procesar por un delito común al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenido hace 16 días en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la doctora activista Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado porque era eran agentes informantes al servicio de la policía política. A estos los están usando para que se declaren en contra de mi esposo, José Daniel Ferrer García, para crear una falsa percepción de él.
Por otra parte, otro integrante de la directiva de UMPACU fue detenido este miércoles. Se trata de Carlos Amel Oliva.
Me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión.
Según Oliva, la afirmación expone el carácter arbitrario de todo el proceso que el régimen cubano quiere implementar en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos, José Daniel se encuentra en un proceso de investigación.
Carlos Amel Oliva, líder de la facción juvenil de UMPACU, denunció también a Radio Martí.
Luego de que denunciamos que estaban presionando a la persona que tuvo un accidente para que dijera que las lesiones del accidente se las ocasionó José Daniel, pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La muestra estará expuesta en la Casa del Matrimonio de Artistas, los artistas Amaury Pacheco e Iris Ruiz, en la siguiente dirección: Edificio E83, Bloque del Este, Zona 9, Alamar, La Habana. Repetimos: Edificio E83, Bloque del Este, Zona 9, Alamar, La Habana.
Hoy inauguro una exposición que se llama Las Banderas de Todo, en homenaje a todos los que se sumaron al reto. Es una selección, porque lamentablemente no pude seleccionar todas las fotos, son más de 200 de fotos de personas que subieron a las redes la imagen, y también un poco como para legitimar desde el punto de vista de colocarlo en un espacio galerístico el gesto que creó el Movimiento San Isidro como obra de arte en sí misma. Entonces nada, ahorita inauguramos a las 6 en Alamar, en la Galería de Habana del Este, o sea, la casa de Amaury, que es donde Amaury hizo la exposición esta, el sentido de atesorar horrores, donde han hecho varias actividades ya culturales relacionadas con el arte independiente.
El Movimiento Artístico San Isidro, el cual se opone al decreto 349, y era el audio que teníamos para todos ustedes, se inauguró hoy en La Habana la exposición fotográfica La Bandera es de Todos, un homenaje a todas las personas que se sumaron al performance del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Por otra parte, el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno movilizará todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms-Burton. Por su parte, activistas cubanos criticaron la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en Cuba. Amado Gil tiene los detalles.
Entre las prioridades que llevó en su visita a Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, estuvo dejar clara la posición y acción de su gobierno ante la ley estadounidense Helms-Burton, específicamente el título 3 de la misma, que permite demandar a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades robadas por el régimen cubano.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen, para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa que ofreció en La Habana junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Borrell soslayó el tema de los derechos humanos, algo grave en la isla, dijo desde Matanzas Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
No nos podemos sentir bien, y más en un momento como este que ha incrementado la dictadura su accionar represivo, arbitrario y bueno, por encima de la ley en todos los órdenes, y que esta persona, con el nivel que tiene y que va a tener muy pronto, que venga a Cuba a darle crédito a la dictadura, a darle fuerza, porque es una personalidad que ha venido aquí y que no haya tocado estos temas. Esto es lamentable.
España es hoy el tercer socio comercial de Cuba, solo superado por China y Venezuela. Durante la visita, en la que también fue recibido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, Borrell confirmó que los reyes de España estarán en la isla en noviembre, en ocasión de los 500 años de la fundación de La Habana.
Que marca la continuidad en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
gente. El mundo todavía no acaba de comprender que en Cuba hay una dictadura que ha acabado con los mínimos vestigios de libertad, de democracia, de respeto al hombre.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista Jorge Ramos, conductor del noticiero Univisión, dijo en Twitter que Cuba es una brutal dictadura.
Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel era recibido en México, Ramos subrayó que son más de 60 años sin democracia en Cuba, sin elecciones multipartidistas, con férrea censura y con una larga historia de ejecuciones y prisioneros políticos.
Al final de su mensaje, el periodista de Univisión planteó las preguntas: ¿va el gobierno de México a denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba? ¿Por qué México apoya a una dictadura?
11 y 11 líderes del exilio cubano, la OEA y el Miami-Dade College realizarán en la ciudad de Miami un foro para ratificar el camino hacia la democracia en Cuba. Arián González conversó con Rosa María Payá, una de las participantes en el evento.
El 25 de octubre se realizará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami un foro en el que participarán una comisión de organizaciones de la oposición cubana, acompañados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Miami-Dade College, para discutir y reafirmar el camino hacia la democracia en Cuba ante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Rosa María Payá, líder del movimiento Cuba Decide, explicó el objetivo a Radio Martí.
Reafirmar nuestra unidad a partir de la ratificación del acuerdo por la democracia y también denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial cubano, así como comprometer a los actores internacionales que nos estarán acompañando y del resto del hemisferio también con no reconocer a una dictadura y a unos representantes que el pueblo cubano no ha elegido y condenar y trabajar por el fin del comunismo totalitario en la isla y por tanto de la estabilidad y de la paz en el resto de la región.
¿Y quiénes pueden participar en el foro?
Invitados están todos, absolutamente todas las organizaciones de oposición y del exilio.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en la ciudad de Washington en el segundo día de la primera reunión Cumbre Juventud y Democracia en las Américas, en la que se abordaron las situaciones de Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas, lo que realmente apoyan la democracia, es protegerla donde sea que vivimos. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Ya a esta hora, 11 de la noche, 15 minutos, es muy buen momento para recibir el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la 16ª depresión tropical de la temporada en los 22.9 grados latitud norte y los 95.2 grados longitud oeste. Esto es a unos 290 kilómetros al este-nordeste de Tampico, en la porción occidental del Golfo de México. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 65 kilómetros por hora y su movimiento es al norte a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Se espera que a partir de esta noche la depresión gane en fuerza de tormenta tropical e inicie un curso con rumbo nordeste hacia el norte de la Florida. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados y tormentas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once y 16 de la noche, saludamos a todos quienes se encuentran en sintonía en este noticiero de Radio Martí. Por supuesto, saludamos a todos quienes nos siguen a través de la señal de Radio Caracol. A esta hora vamos a dar inicio a las noticias de América Latina. Don Bruno, ¿qué le parece?
Exactamente.
Vamos adelante.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, criticó la elección de su país como integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Con 105 votos a favor, Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para ocupar la vacante que dejó Cuba para el periodo 2020-2022. Brasil, que se postuló a la reelección, consiguió 153 votos y Costa Rica solo 96. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este mismo día el asesinato político del ex concejal Edmundo Rada.
Esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se siente en una silla bañada de sangre producto de la violación de derechos humanos, el mismo día asesinan a Edmundo Rada.
Para Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, se trata de un logro del régimen de Maduro.
Es una voz importante que estará allí para que el tema de la paz y la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión para lograr ventaja política definitivamente quede concluido en nuestro país.
A través de la red social Twitter, Maduro escribió: por encima de las amenazas, triunfó la diplomacia bolivariana de paz y la libre autodeterminación de los pueblos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada.
Pompeo dijo en un comunicado que el Consejo de Derechos Humanos debería ser protector de los derechos de las personas en todo el mundo. Debería hablar claro de los abusos diarios del antiguo régimen de Nicolás Maduro y de otros como él.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hay gobiernos criminales en la entidad y regímenes autoritarios con un historial inequívoco y horrible de derechos humanos como China, Cuba y Venezuela.
Por ese motivo, recordó Pompeo, los Estados Unidos se retiró del Consejo en el año 2018.
11 de la noche, 19 minutos, Human Rights Watch se unió a otras organizaciones civilistas para denunciar esta decisión de la ONU. Carmen María Rodríguez tiene la información.
La elección en la Asamblea General de Venezuela y de Libia, entre otros, al Consejo de Derechos Humanos, suscitó la reacción inmediata de la misión de Israel ante la ONU. En comunicado, el embajador israelí Danny Dannon dijo que el Consejo de Derechos Humanos continúa abandonando los derechos humanos y ahora se da la tarea de proteger a dictadores y criminales de guerra. El embajador Dannon añadió que en Venezuela un dictador mata de hambre a un pueblo y en Libia existe en campamentos donde se torturan a migrantes africanos. En la Asamblea General, su presidente, el diplomático de Nigeria, Tijani Muhammad Bande.
Brasil, 153. Venezuela, Bolívar.
Dominican Republic of Venezuela, 105. Costa Rica, 96.
Brasil, 153 votos. Venezuela, 105. Y Costa Rica, 96. La organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, emitió un comunicado en que cita a su funcionario ante la prensa, Philippe Bolopoint, en que manifiesta que la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos es una bofetada a las incontables víctimas del país que han sido torturadas y asesinadas por fuerzas gubernamentales y a los millones de ciudadanos que han huido del país por la situación humanitaria causada por la política del gobierno. Human Rights Watch exhortó a la comunidad internacional a seguir velando por la situación en Venezuela para hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, agradeció a los 96 países que votaron para incluir a Costa Rica en el Consejo de los Derechos Humanos.
Aunque Costa Rica no obtuvo los votos necesarios, el presidente Alvarado afirmó que cuando se es consecuente con los principios, no hay derrota posible, solo trabajo por delante.
El presidente costarricense recordó que 96 países apoyaron el esfuerzo de alzar la voz frente a las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y en Bolivia rige el silencio electoral y desde mañana el auto de buen gobierno previo a las elecciones presidenciales del domingo. Jorge Orellana tiene la información.
El silencio electoral comenzó este jueves, por lo que el proselitismo para las elecciones bolivianas debe cesar, mientras el auto de buen gobierno entra en vigencia desde las 0 horas hasta el próximo lunes al mediodía. Ante esta situación, los principales candidatos a la presidencia en Bolivia, como Evo Morales, que busca la reelección, cerraron campañas electorales. Evo Morales, en el cierre de campaña en la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia, dijo:
quiero decirles, nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias.
En forma paralela, una marcha indígena contra el presidente Evo Morales, que busca la reelección el domingo a un cuarto mandato, salieron a las calles. Los dirigentes indígenas acusan a Evo Morales de haber traicionado a la Pachamama, que es como llaman a la madre tierra en quechua, luego de que los gigantescos incendios que en agosto y septiembre quemaron una zona casi del tamaño de Suiza. Los indígenas Beatriz Tapanache y Juan Jaita Aro dijeron:
estoy preocupada porque no puede ser que nos dejen sin territorio a las generaciones que vienen. Eso no es justo. Dice ser un gobierno indígena, sin embargo es un dictador.
Nosotros nunca nos hemos ido. No hemos ido con Evo Morales porque también nosotros de las tierras altas hemos sido vulnerados nuestras normas. También hemos sido avasallados porque nosotros hemos sido los legítimos dueños ancestralmente.
Algo más de 7,3 millones de bolivianos están convocados a las urnas, donde el voto es obligatorio. La cita electoral se plantea como la más reñida desde que Evo Morales llegó a la presidencia. Ahora, frente al expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana, principal opositor y mejor situado en las encuestas, para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y desde los Estados Unidos también se generan noticias y la primera de ellas la tiene para todos nosotros don Bruno Tocash.
Los Estados Unidos y Turquía acordaron un cese al fuego al noreste de Siria tras el encuentro entre el vicepresidente Mike Pence y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Leonardo Feldman tiene los detalles.
El vicepresidente Mike Pence anunció en Turquía un acuerdo con el presidente Erdogan sobre un cese al fuego en el norte de Siria tras la ofensiva turca.
La parte turca hará una pausa en la operación Primavera de Paz para permitir la retirada de las fuerzas de YPG de la zona segura durante 120 horas. Todas las operaciones militares de la Operación Paz de Primavera se pausarán y la Operación Paz de Primavera se detendrá por completo al finalizar la retirada.
Estados Unidos dejará de ponerle nuevas sanciones a Turquía, según Pence. Esto con tal de que Turquía cumpla con las reglas.
Nuestra administración ya ha estado en contacto con las fuerzas de defensa sirias y ya hemos comenzado a facilitar su retirada segura de la zona de 32 kilómetros de ancho.
Estas fueron las declaraciones del presidente Trump tras el anuncio del acuerdo.
Como grupo, quiero agradecer a los kurdos porque estaban increíblemente contentos con esta solución. Esta es una solución que realmente les salvó la vida con franqueza. Así que hemos hecho una gran cosa para nuestros aliados.
Horas antes del anuncio del acuerdo con Estados Unidos, el presidente turco Erdogan rechazó la idea de una mediación.
En la historia de la República Turca, como Estado, no ha habido tal cosa como sentarse en una mesa con una organización terrorista. Y a partir de ahora nadie debería esperar algo así de nosotros, y no estamos buscando a un mediador o cualquier cosa, no lo necesitamos.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y el embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea declaró este jueves ante un panel de la Cámara de Representantes donde se investiga la relación del presidente Donald Trump con Ucrania.
Elijah Cummings, un político federal del estado de Maryland y presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, ha muerto.
La noticia fue difundida por CNN y otros medios temprano en la mañana de hoy, jueves.
Cummings, afiliado al Partido Demócrata, tenía 68 años de edad y estaba actualmente involucrado en la investigación sobre un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
La oficina del legislador informó que la muerte se debió a complicaciones de problemas de salud de larga data. Ha llegado la hora de hablar de los deportes y para eso tenemos aquí en nuestro estudio a don Pepe Lacayo. ¿Qué está pasando?
Wow, primero, muchas gracias por el don, así me gusta.
De
qué
origen
barbaridad.
Noble, de origen ¿viste? Noble.
Así es. Don. Bueno, en este momento los Astros de Houston están derrotando 6-3 a los Yankees de Nueva York en el octavo episodio. No solamente eso, en este momento los Astros tienen 2 hombres en base. Está bateando el cubano Yulieski Gurriel, que en este partido de 4-0, o sea, en cualquier momento se destapa Yulieski y este juego se pone fuera de alcance. Para los Yankees de Nueva York, por ahora 6-3, está lanzando Otavino, está bateando Yulieski Gurriel. Y ya en este juego, Springer la botó con 2 en base para los Astros. El boricua Carlos Correa también la botó con 2 en base. Gary Sánchez descontó para los Yankees con un cuadrangular de 2 carreras. Tanaka solamente duró 4 entradas y media, 2/3. Zach Greinke tampoco pudo lanzar 5 innings para los Astros de Houston. Y el cubano Jordan Álvarez salió de su mala racha, conectó su primer imparable de toda esta ronda de playoff. Fue un sencillo y luego anotó gracias al cuadrangular de Correa. En este momento el cubano Jordan Álvarez está bateando para los Astros de Houston. Parece que Yulieski hizo un out. Sí, hay en este momento 2 outs. No. Te están diciendo que hay solamente 1 out. Así que les voy a mantener informados. Por supuesto que no va a terminar el partido durante este noticiero. Pero de cualquier manera, los Astros tratando de tomar ventaja en la serie 3-1. Y ya sabemos que pase lo que pase, mañana va a ser el 5º juego de la serie. Y los Astros, si ganan esta noche, tomarían ventaja de 3-1 y podrían barrer en el Yankee Stadium. Podrían hacer lo impensable, Paul, y el barrer 3 juegos seguidos en el Yankee Stadium para ganar la serie y eliminar a los Yankees. Y sería la tercera vez en 5 años que los Astros de Houston eliminan a los Yankees en la postemporada, algo que nunca ha ocurrido
en la historia. ¿El tiempo de espera de los Yankees puede haber causado esto?
No creo, porque también ellos se beneficiaron un poquito. Tanaka supuestamente iba a lanzar mejor que nunca porque tenía 4 días de descanso. Lo único, otra cosa que tienen los Yankees en desventaja, que mañana les toca Justin Verlander, uno de los mejores serpentineros los últimos 10 años en todo el béisbol de las grandes ligas. Cuando te digo uno de los mejores, entre los mejores 5, va a lanzar mañana con 4 días de descanso, de reposo, contra los Yankees en el Yankee Stadium. Este fue el mismo que les ganó el año pasado en el 7º juego allá en Houston para eliminar los 4-3. Así que los Astros acaban de anotar otra carrera, 7-3, y todavía tienen 2 en base. Así que la cosa se está poniendo color de hormiga. Los Yankees a solamente 6 outs de perder en casa el 5º juego de la serie. El 4º juego de la serie, estarían abajo 3-1. Y en toda la historia del deporte, solo 7 equipos han regresado de atrás, viéndose abajo 3-1, para ganar la serie 4-3. O sea, ocurre, pero es muy difícil, especialmente porque ya sabemos que de llegar a 7 juegos, el 6º y el 7º partido se jugarían en Houston, Texas. durante el fin de semana. Así que los Yankees se van a tener que poner las pilas. Todavía tienen 6 outs, pero tienen que anotar 4 carreras. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once y media de la noche, así hemos arribado ya a la segunda media hora de esta emisión informativa del noticiero de Radio Martí, correspondiente al jueves 17 de octubre, 11:30, ya estamos en la segunda media hora. Desde el estudio A de Radio Martí, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez, en los controles de la nave Martí. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. Edición de Iván López. Y en las voces informativas,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sveir. Es un honor estar con usted, don Bruno, al aire y compartiendo estos micrófonos.
Un honor
micrófonos,
estar contigo.
Déjeme decirle. Y agradecemos también a todos los amigos que pues están llevando nuestra transmisión a través de Radio Caracol. A esta hora, 11:31, vamos de inmediato con las informaciones.
La Unión Europea y el Reino Unido, tras intensas negociaciones, lograron este jueves un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario. Detalles en esta crónica de la agencia France Press.
Como parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Red Femenina de Cuba envió una carta a la vicepresidenta del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Marí Machado, en la que le solicitan el derecho a la participación política.
Que conozca los 3 puntos esenciales de nuestra demanda, en los cuales está, como hemos repetido varias veces, erradicar la violencia política en contra de las mujeres en Cuba, principalmente las activistas de derechos humanos, y el segundo punto es que se actualice cuál es ese número real sobre los feminicidios en Cuba.
Explicó Marta de la Tamayo, una de las propulsoras de la iniciativa.
Y que se tipifique en el Código Penal cubano lo que es la existencia de la violencia de género y esta existencia de violencia política hacia las activistas de derechos humanos.
La misiva fue enviada a la vicepresidenta por correo electrónico y también se ha entregado físicamente en órganos del gobierno del partido de diferentes provincias. Tamayo recordó también la carta que el grupo de mujeres cubanas envió a la reina Leticia de España, que tiene previsto viajar a La Habana próximamente.
Esperamos que se reuniera con activistas de derechos humanos para que supiera toda esta situación y la existencia de la violencia política en Cuba.
La Red Femenina de Cuba reiteró que esta campaña es para todas las cubanas que deseen el cese de la violencia de género en la isla y la erradicación de la violencia política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y este informe de Yolanda Huerga dice relación con una plataforma femenina que pidió a la recién estrenada vicepresidenta del Consejo de Estado, Ana María Marí Machado, que tome acciones efectivas para que cese la violencia política contra las activistas de derechos humanos en Cuba, los problemas que atraviesan las mujeres en la isla. Don Bruno, ¿qué tiene usted por ahí?
Que las damas de blanco, María Rosa Rodríguez y Oilín Hernández, fueron puestas en libertad ayer tras más de 24 horas de detención en unidades policiales de La Habana y la provincia Artemisa, donde residen. Oilín Hernández ofreció a Radio Martí los detalles.
Eso fue el martes, alrededor de las 2 de la tarde, allí en las mismas inmediaciones de la sede nacional en Lauton. Estábamos esperando una guagua, llegó el patrullero con 2 policías y un agente de la seguridad del Estado, y ahí mismo nos dijeron que entregáramos el carnet de identidad y nos subiéramos en la patrulla. Entonces, de ahí nos llevaron hasta la unidad policial de la Lisa. Estuvimos allí hasta las 9 y picante de la noche. De ahí nos trasladaron para la PNR de aquí mismo, de Cayuta, y más o menos entre las 12 y 1 de la madrugada nos trasladaron para la PNR de Artemisa. Ahí estuvimos hasta el día de ayer, a las 5 de la tarde, que fuimos liberados bajo amenazas de que cosas como esta y mucho peores nos van a seguir sucediendo si vamos nuevamente a la sede nacional de las Damas de Blanco, solamente porque son ustedes. En esta ocasión nos fuimos multados.
Y la doctora activista Nelva Ismaray Ortega denunció la estrategia de la policía política para lograr procesar por un delito común a su esposo, el opositor José Daniel Ferrer.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado y han sido expulsados en nuestras filas a través de los años de fundada la Unión Patriótica de Cuba y publicado también porque eran agentes informantes traidores al servicio de la policía política. A estos los están usando para que sirvan de falso testigo y declaren en contra de mi esposo José Daniel Ferrer García para crear una falsa percepción de él. Y esto porque ya durante los días que han pasado hemos expuesto cómo ellos, me refiero a la policía y a la dictadura, han presionado a vecinos y activistas para que declaren en contra de José Daniel. Esto es una nueva maniobra, la cual en estos momentos estoy denunciando y no nos sorprenderá que bajo todo este aparataje, esta farsa, pues comiencen ellos a publicar imágenes y testimonios manipulados que es propio de lo que están tratando de hacer.
La bailarina cubana Alicia Alonso, figura emblemática de la danza clásica mundial, falleció este jueves a los 98 años de edad en un hospital de La Habana.
Alonso, creadora del Hoy Ballet Nacional de Cuba, ingresó por complicaciones de salud en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, el CIMEC, de La Habana, donde falleció sobre el mediodía.
Tras la llegada al poder de los hermanos Castro en enero del año 1959, la compañía que creó en 1948, Ballet Alicia Alonso, luego nombrada Ballet de Cuba, pasó a llamarse Ballet Nacional de Cuba, una institución estatal.
Alonso permaneció ligada al gobierno comunista hasta el final de sus días. 11:37. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos más informaciones, don Bruno.
Exactamente.
Sí, señor.
El compositor cubano Jorge Luis Piloto ha disfrutado de una larga carrera prolífica, donde ha recibido un sinnúmero de premios. El mes que viene, Piloto competirá para 3 Grammys latinos. Roxana Romero habló con este matancero y nos trae su historia.
No me acostumbro.
Para Jorge Luis Piloto, la música es la más perfecta de todas las formas de arte debido a su abstracción. Sin embargo, no hay nada realmente abstracto en su talento. Las letras de este galardonado compositor le han ganado el respeto y reconocimiento en todo el mundo. Entre sus clientes se encuentran baluartes de la música latina contemporánea como Rey Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Luis Enrique, cuyo Yo no sé mañana coronó a Piloto con su primer Grammy Latino.
Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
Nosotros escribimos esa canción como en el 2006, 2007 y no se graba hasta el 2009. Y el que de verdad descubre esa canción es Luis Enrique. Cuando yo se la mando como otras canciones más, ¿no? Y Luis como que brincaba, que me encanta la canción. Y bueno, ya después vimos lo que pasó. Es la verdad que tenía una magia especial. Que le den candela. Es un consejo que ella le está dando a una muchacha que está en una relación fatal con un hombre abusivo y que es terrible y entonces que se parece que le den candela. Y por eso salió, la canción salió, pero enseguida, yo creo que en 2 horas yo tenía esa canción hecha.
El próximo mes, este genio de la letra descubrirá si agregará otra estatuilla Grammy Latino a sus muchos elogios. Piloto está nominado 3 veces en la misma categoría, Mejor Canción Tropical. Tal vez un récord en esta prestigiosa ceremonia de premiación. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
América Latina no deja de generar noticias. A continuación compartimos algunas de ellas con todos ustedes.
Venezuela logra un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Desde New York informa Celia Mendoza.
Este jueves se llevó a cabo la jornada de la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas para elegir 14 sillas vacías de las 47 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Venezuela logró una de estas sillas con 105 votos, Brasil con 153 y Costa Rica obtuvo 96 de los 97 necesarios para poder entrar a ese grupo de países que a partir del 1 de enero de 2020 estarán en Ginebra por los próximos 3 años y harán parte de este organismo que se encarga de velar por los derechos humanos bajo los lineamientos de Naciones Unidas. A pesar de esta votación, miembros como Colombia y el mismo Costa Rica aseguran que seguirán trabajando para buscar que no haya influencia significativa por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro dentro de este organismo. Asimismo, reconocieron que Costa Rica obtuvo 96 votos a pesar de que lanzó su nominación hace tan solo un mes. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no habló con los medios de comunicación. Esto después de que Samuel Moncada, el embajador ante este organismo, se negara a dar declaraciones tras esta victoria. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Y Amnistía Internacional lamentó la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía en las Américas, comentó que es en un clásico, serás juez y parte. El régimen de Nicolás Maduro logró ingresar al Consejo, aunque ha cometido delitos de lesa humanidad.
Al concluir su mensaje en Twitter, Guevara Rosas simplemente dijo que está sin palabras.
La representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, dijo que la elección del ex régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos es un hecho vergonzoso para las Naciones Unidas y una tragedia para el pueblo de Venezuela.
Es una ofensa que 105 países hayan votado a favor de esta afrenta a la vida y la dignidad humana, declaró Craft este jueves en un comunicado.
La embajadora estadounidense añadió que es una prueba contundente de que el Consejo de Derechos Humanos se encuentra totalmente desvirtuado y no hace más que ratificar los motivos por los cuales los Estados Unidos se retiró de ese órgano el año pasado.
11:42 y tenemos que Human Rights Watch denuncia el retroceso de los derechos humanos en Brasil en una visita al país de 21 ejecutivos de esa organización. Con la información, Rafael Martínez Sixto.
Retroceso de los derechos humanos en los 10 primeros meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Lo ha dicho a las claras en Sao Paulo el director de Human Rights Watch, Ken Roth.
Lo que vemos es que el presidente Bolsonaro está atacando frontalmente con su retórica y sus políticas los derechos humanos más básicos.
En conferencia de prensa, el ejecutivo enumeró varios aspectos, entre ellos los excesos de la policía.
Está dando luz verde a la policía para usar fuerza letal sin adecuada justificación.
Como dato importante, por ejemplo, más de 1.200 muertos en Río de Janeiro en lo que va de año a manos de la policía. Roth denunció también los intentos de Bolsonaro de restringir la participación de la sociedad civil.
Ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios.
E igualmente aludió al discurso de Bolsonaro a favor de la explotación económica de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.
Ha atacado a los defensores de la selva, ha dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura.
El director de Human Rights Watch precisó que una elección no da licencia para violar derechos humanos y que los que intentan colocarse por encima de la ley se convierten en dictadores. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este jueves su preocupación luego de que el columnista mexicano Sergio Aguayo fuera condenado a pagar 10 millones de pesos por daño moral al exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira.
El 28 de junio del año 2016, Moreira demandó al periodista luego de que éste publicara en un artículo sobre la detención de Moreira en España tras ser indagado por lavado de dinero.
El organismo de la ONU señaló que le preocupa que uno de los motivos por los cuales Moreira demandó a Aguayo fue la afirmación de que el exmandatario fuese responsable, por lo menos por omisión, de graves violaciones a los derechos humanos perpetuadas bajo su gestión.
11:45 PM, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ataca a la Unión Europea después que los cancilleres del Grupo Continental le advirtieran sobre la degradación de la crisis sociopolítica en el país. El informe nos llega desde Managua.
La Unión Europea aprobó en Bruselas a inicios de esta semana varias sanciones al gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos. Se establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas e instituciones responsables de los crímenes cometidos desde 2018 hasta 2019 en el país. La noche de este miércoles en Managua, 11 nuevos embajadores presentaron al presidente Daniel Ortega sus cartas credenciales, entre ellos el señor Pelayo Castro, nuevo embajador de la Unión Europea en nuestro país. Ortega aprovechó este acto diplomático para despotricar contra Josep Borrell Fonelles, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Cooperación, así como también en contra de los eurodiputados por las sanciones anunciadas y que Ortega calificó como agresiones.
La Unión Europea se suma a la política norteamericana, se suma. La Unión Europea, jefe de política exterior, ya ha sido nombrado, ya se presentó el señor Borrell. El señor Borrell, yo lo conocí en los tiempos en que el señor Borrell era del ala más radical del Partido Socialista Obrero Español. Y ahora, increíble escucharlo. Es una vergüenza para la Comunidad Europea tener al frente de la política exterior de la Comunidad Europea a un personaje como Borrell. La misma Unión Europea amenaza de agresiones, de sanciones, llama sanciones, pero realmente son agresiones, como los yanquis, cada vez que ponen lo que ellos llaman una sanción, es una agresión. La sanción se establece bajo un orden jurídico legal.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Panamá reconoció este jueves que la película sobre el escándalo de las sociedades offshore, que se estrenará en Netflix, afectará la imagen del país y que será necesario redoblar esfuerzos para mitigar ese impacto.
La plataforma de contenidos Netflix estrenará en todo el mundo The Laundromat, una cinta de ficción dirigida por el estadounidense Steven Soderbergh y basada en el caso de los papeles de Panamá. Y todo el resto del mundo también genera noticias y don Bruno Tokash comienza con ellas.
Este jueves comenzó en Alemania uno de los últimos juicios a un guardián de campo nazi. AFP tiene los detalles.
El acusado es Bruno Day, de 93 años, quien ingresó a la sala en silla de ruedas y tapándose la cara con una carpeta roja. Es acusado de complicidad en asesinatos cuando era guardián entre agosto de 1944 y abril de 1945 del campo de Stutthof, en el norte de Polonia, donde murieron 65.000 personas. Según la fiscalía, Day, que tenía entonces 17 años, fue cómplice en el asesinato de 5.230 presos. El objetivo del juicio es determinar si apoyó conscientemente los homicidios. El acusado reconoció que estaba enterado de lo que ocurría en el campo, pero aseguró que no tenía opción y que no pudo escapar porque corría el riesgo de ser también asesinado. En los últimos años, Alemania juzgó y condenó a varios antiguos integrantes de las SS por complicidad en asesinatos.
Este juicio da la oportunidad y aprecio lo que Alemania está haciendo porque creo que es una forma muy potente de reconocer que no vamos a mirar para otro lado o decir, esto se acabó, no tenemos que pensar más en esto. Estas cosas son tan relevantes antes hoy como en ese entonces.
Se estima que el juicio se prolongará al menos hasta mediados de diciembre.
Y toca el turno al segmento de María Elena Cruz Varela.
Aún en las peores circunstancias, los seres humanos estamos dotados de un gran poder: la posibilidad de decir sí o no. Estemos conscientes de ello o no, ese poder existe. Cuando pequeños lo utilizábamos constantemente, pero en la medida en que fuimos creciendo, nos fuimos amoldando a las normas de la educación que nos dan tanto en la casa como en los colegios. e ingresamos a la gran masa negociadora en que nos hemos convertido los humanos. En negociadores, sí, ni más ni menos. Negociamos con todos los aspectos de la vida. Y lo peor es que por lo general negociamos a la baja. Lejos ha quedado aquella sabiduría infantil de utilizar el poder del sí o el no, simple y sanamente. Un ejemplo clarísimo de ese poderoso mecanismo lo dio en la India un hombre pequeño, delgadísimo y sabio, que aún en la vejez seguía sonriendo como un niño. Mahatma Gandhi, que encabezara el movimiento de lucha no violenta que le diera a su país la independencia de Inglaterra. Bajar los brazos y decir simplemente no es un acto de libertad, incluso cuando ese no va dirigido a nosotros mismos, a nuestras debilidades y devaneos. Mahatma Gandhi lo sabía y constantemente hacía uso de ese poder consigo mismo, con sus hijos, con sus conciudadanos. Como dato curioso, puedo añadir que a pesar de vivir rodeado de gurús y maestros espirituales, fue el escritor ruso León Tolstoy, con quien mantuvo una extensa correspondencia, quien le acercó a la búsqueda de ese poder interior en el que se apoyó durante toda su vida. Muchos alegarán que la de Gandhi era otra época, pero pienso que siempre, siempre, siempre estamos y están en la otra época de algo o de alguien. Por lo pronto, lo mejor es consultar con nuestra verdad interior a la hora de decir sí o no. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Estoy seguro que usted ha escuchado muchas veces hablar sobre el crecimiento personal. Sí, hace unos días la doctora Maritza Fuente lo tuvo, pero hoy le recomiendo que escuche sobre el crecimiento espiritual. Ahí está la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos y es precisamente diseñado, creado y producido para usted. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Ya sabe que a mí me gusta hablar de todos los procesos de desarrollo y crecimiento personal porque muchas veces esto podría evitar enfermedades en los órganos y sistemas. Tengo que recordarle una vez más que todos los procesos comienzan en la mente. La mente le envía el mensaje a las emociones y todo lo que sucede en la mente y en las emociones lo reciben nuestras células en los órganos y sistemas y por eso es que se enferman. Entonces, hay procesos de desarrollo personal que pueden llevarnos años, pero cada año, cada mes y cada día, a través de pequeños avances estamos en un lugar diferente, un poquito más lejos del punto de partida. No podemos dejar jamás de todas las mañanas proponernos ¿qué vamos a aprender hoy de la vida y cómo vamos a aplicarlo? Porque eso se llama crecimiento personal. Afortunadamente, el desarrollo personal nos lleva a no avanzar en círculos, sino en espiral ascendente, como digo yo, donde las mismas situaciones del pasado se repiten, pero cada vez estamos en una altura superior, porque lo que nos sucedió hace 5 años, si sucede algo similar o parecido en el día de hoy, si hemos tenido el desarrollo, la madurez y el crecimiento personal adecuado, pues deberíamos manejarlo de una manera diferente. Algo que hemos detectado en algunas personas que son propensas a los libros de autoayuda y a aplicar todo lo que leen en cuanto al crecimiento personal se refiere, yo les digo que tienen una mentalidad de éxito porque básicamente el éxito depende de nosotros mismos y nosotros a esta vida vinimos, como digo yo, a aprender a las buenas o a las malas. Y esas son las pruebas que Dios nos pone. Entonces vamos a nosotros decidir aprender a las buenas aplicando todas estas pruebas que tenemos que superar en la vida de una manera positiva y tratando de aprender algo en el camino y en el trayecto. Y la pregunta que usted se debe hacer todas las mañanas al abrir los ojos y dar gracias a Dios por un día más es, ¿qué tengo que aprender hoy que no hice ayer que hoy puedo hacerlo mejor? O, ¿cómo pudiera yo convertirme en mi mejor versión? Por ejemplo, tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de cumplir años. Entonces, si hoy estoy cumpliendo años, ¿qué me voy a proponer en el día de hoy, durante todo este año, para convertirme en mi mejor versión y mirar hacia atrás el año próximo de todo el camino que he recorrido y he aprendido? Otra cosa que le quiero sugerir es que usted se pregunte a sí mismo, ¿cómo puedo romper mis patrones negativos? ¿Qué debo hacer para no repetir, por ejemplo, los patrones negativos que he aprendido desde la infancia a través de mis padres o mis abuelos? Yo quiero hacerlo diferente. ¿Y usted puede hacerlo si se lo propone? Ahí le dejo tarea de crecimiento personal. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y los entretenimientos también son noticia.
Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta.
Un día muy especial.
Se van a morir.
Ya sé.
La familia de la Mora, que cautivó al público por sus extravagancias, romances y secretos en la Casa de las Flores, está de regreso para luchar por su legado. En la segunda temporada de la serie, que se estrena el viernes en Netflix, los de la Mora enfrentarán la ausencia de su matriarca, Virginia, protagonizada por Verónica Castro, quien fallece en circunstancias que no se ven en pantalla y los deja sin dinero. Vamos a vivir el duelo y vamos a vivir una venganza, adelantó el director y creador de la serie, Manolo Caro, en un encuentro reciente con la prensa. El público clamaba por el regreso de la actriz y algunos conjeturaban que su ausencia se debía a diferencias con la producción. En realidad, dijo Caro, es algo que tuvieron presente desde que lograron convencerla de que volviera a la pantalla.
Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy, señor director.
Damas y caballeros, estamos poniendo punto final a esta edición de la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a jueves 17 de octubre, 11 de la noche. Ya faltan pocos minutos para las 12. Desde el estudio A de Radio Martí nos despedimos. El ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López. Y sus voces informativas,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, las noticias como son.
De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y escúchelo también a partir de este lunes a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Hoy en Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.